Es momento de conectarnos con nuestros oyentes. Voces Insi está al aire. El programa donde usted puede resolver sus dudas. Voces Insi, donde el protagonista es usted.
Sunday, Bloody Sunday.
Bienvenido de nuevo a este programa. Me hizo mucho falta la vez anterior, Henry.
Mucho más, Marilena. Pero bueno, aquí estamos, ¿no?
Sí, señor. Un nuevo programa, un nuevo día. Y hoy tenemos esta música de fondo porque vamos a hablar un poquito del rock, de todo lo que tiene que ver con este género musical, porque es uno de esos géneros que a veces uno o está con él o está en contra. Ahí, más suave, más fuerte. Más fuerte. Entonces, es un género que tiene sus... A las que les guste, los que digamos que están ahí en la mitad. Que sí, que no.
Es que es eso. A mí lo que me gusta de este género como tal, que lo ha estado demostrando desde hace mucho tiempo atrás, en especial en eventos como este, Live Aid, que se hizo en el año 1985 y más recientemente, no sé si usted se acuerda, de la despedida de Ozzy Osbourne y compañía, ¿no?
Sí, señor.
Que recaudaron un montón de dinero, más de 8.5 millones de personas estuvieron conectadas y recolectaron ahí entre $29.9, más o menos, que costaba la entrada virtual. Y mire que sirvió para apoyar a varias fundaciones. Entonces,
sí, y lo curioso también es que después del último concierto que dio Ozzy Osbourne, falleció. Se despidió, sí, con ese concierto, o sea, fue como su despedida final de todo.
Y es que fue eso es como, fue un momento, yo siempre lo voy a decir así, una despedida asistida. Porque, no, mire, este hombre estaba muy mal.
Sí, bastante. Uf. Yo no sabía que estaba tan mal, pero en el concierto no podía levantarse. Y en algún video lo vi que ya como que se iba casi que de medio lado.
No, y él trataba como pararse, como cuando uno quiere pararse, pero decía que la cirugía que se hizo fue mucho peor, o sea, el dolor era increíblemente fuerte, el hombre no aguantaba los dolores, el Parkinson que afectaba a su cuerpo, y muchas dolencias y cosas extras que también, así uno no quiere aceptarlo, ya uno dice, hombre, ¿qué hacemos? Yo no voy a ser normal nunca.
Ya nunca.
Ya no.
Ya lo que se perdió, por eso cuidar nuestra salud es tan importante. Nuestra salud mental, nuestra salud física, emocional, todo.
Todo. Más este hombre que sinceramente fácilmente podría haber partido de este mundo unas 100, 200 veces fácilmente.
Sí, es que Black Sabbath es toda una institución en el rock. Bueno, en el heavy metal, creo.
Sí, bien dicho, sí.
Entonces, es una institución. Yo tenía un primo al que le encantaba. Él moría y vivía por su Black Sabbath. Yo sí. No tenía ni idea de qué banda era ni cómo era, nada. Mucho tiempo después fue que ya me enteré, que empecé yo, ay, venga, esto suena chévere, no sé qué. Pero es una banda que tiene mucha historia del sonido. Hay una canción que me parece súper chévere, que es la de Paranoid.
Ah, ok.
Y esa suena muy buena. Entonces, esa canción me gusta mucho. Pero es una banda que de verdad partió como... el rock. Así como cuando empezó que todos estos cantantes empezaron a hacerle mezclas y no sé qué, y nace el rock and roll, y luego ya lo que va a ser el rock, y luego ya del rock salen muchos, muchos, muchos más géneros. Eso también lo partió y cambió como la visión de lo que teníamos en escena en el rock en ese momento, en los años 70, si no estoy mal.
Sí, 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 exacto. Y más que, mire, ellos, aparte, bueno, ya que hablé de Black Sabbath, recordemos muy bien que a Ozzy Osbourne lo echan. Por obvias razones y motivos, y ahí aparece el señor James Dio, y pues él empieza a decir, bueno, ¿qué hago? Porque este hombre tenía una seña que hacía frente a la gente, y claro, la gente se volvía loca. Entonces James Dio empieza, el nuevo vocalista, dice, ¿y ahora yo qué hago? Y de pronto se acuerda de su abuela, el famoso maloquio. ¿Usted sabe qué es el maloquio?
No.
El maloquio es la... que ahora dicen la seña del rock, ¿sí? Que es
ya
el dedo meñique y el índice apuntando hacia arriba, que es que dicen que es el de Satanás y todo el cuento.
Ay,
pero...
sí, siempre como que lo asocian, bueno, de hecho también asocian un poco el rock a todas esas ideas que tenemos del satanismo y no sé qué.
Exacto.
Como que siempre las tienen juntas.
Aunque mire que este tema es, el famoso maloquio es un símbolo que se empezó a hacer, que se hacía desde muy atrás, desde bien Roma atrás, y se hacía para alejar las malas energías. Entonces,
es un símbolo, solamente sí. Es un símbolo, yo creo que de las antiguas culturas.
Exacto.
Pero pues
sí, uno lo va tomando y va variando con base también en su necesidad, porque también se usa así como tal, pero apuntando ahora hacia adentro es, pero en la parte hindú, perdón, sí, hinduista, como tal, que sirve para atraer las buenas vibras, ¿sí?
¿El símbolo que hace Buda?
No, ni siquiera. Este fue, sí, o sea, sí es Buda, budismo, pero es una práctica que lo realizaban allá, y por eso también se popularizó entre los Beatles, porque cuando estuvieron allá en el Himalaya empezaron a hacerlo y así sucesivamente, y después fue Coven y bla, bla, bla. Pero fue James Dio, esta persona, que lo volvió popular, ese símbolo como tal, y desde ahí, cada vez que ve usted un concierto de rock,
siempre sale.
Exacto. ¿Por
siempre?
¿Qué?
O sea, yo creo que no hay cantante ni tampoco aficionado, se diría. No, aficionado.
Sí,
no
sí,
sería.
Sí, sí, seguidores del
género. Que no lo use.
Sí.
Todo el mundo lo usa. Pero cuando uno no está adentro, uno piensa que esas cositas se ven como mal.
Sí, o sea, es la forma de decir, wow, esto suena muy bueno, ¿sí? Y es desde acá, porque desde el vocalista de Black Sabbath, el que reemplazó al señor Ozzy Osbourne, empezó a hacerlo y ya fue como asociado directamente al rock. Y mire cómo esto... O sea, se tejen un montón de cosas y me causa risa en el buen sentido, que dicen que esto es malísimo, te cuento, pero uno se despide de un del mundo y lo hace con un concierto grandísimo y recauda un montón de dinero, y uno creería que se va a quedar padre, pero no, mira, lo que hacen es para apoyar fundaciones.
Y eso, y es que él también apoyaba muchas fundaciones que hicieran investigación sobre la enfermedad, sobre cómo poder curar o por lo menos mejorar su calidad de vida las personas que padecen de alguna manera el Parkinson. Porque es una enfermedad que es súper complicada de llevar.
Y es que es degenerativa y pues,
no hay nada.
No hay forma de revertirlo, ¿no?
No, es una enfermedad que no hay cura.
Exacto.
En algún momento hay una cirugía que les hacen en el cerebro, pero pues tampoco es que sea definitiva. Mm-mm. Nada es definitivo.
Igual el cerebro va teniendo una transformación, porque la enfermedad como tal hace como que cambie las terminaciones neuronales como tal, y las conexiones, perdón, y por eso el cerebro no vuelve a ser el mismo.
Sí, entonces, y eso también afecta ya después otras cosas.
Sí, claro.
Ya la movilidad no es la misma, por ejemplo, lo que digo, hay un video en el que es casi que se iba de medio lado, entonces es una enfermedad que merece todos los cuidados. Y además es que cuando... él les hizo firmar, en algún lado leí que él les hizo firmar a sus familiares una carta en la que decía que no podían reanimarlo.
Sí.
Pasara lo que pasara, no podían reanimarlo, no lo podían revivir con ningún aparato ni con nada. Entonces también eso hizo que pues ya cuando él se va para el hospital, pues ya no le pueden hacer mayor cosa.
Exacto, y así es como se van estos grandes artistas. Y pues también, bueno, es un preámbulo como tal de lo que estamos hablando, porque como lo estaba diciendo Marlena, este es un programa que quisimos hacerlo en homenaje al rock como tal, porque pues viéndolo desde la perspectiva real, es un género que libera, que transforma, no es que no hay que exorcizarlo tampoco. Menos
no, es que uno a veces, y a veces hay canciones de rock muy bonitas.
Como esta que está sonando de fondo, que es Mama I'm Coming Home, que es muy fuerte.
Es que son canciones que uno a veces cree que por la manera en la que las... Hay una banda también que recuerdo mucho, pero hace mucho tiempo, que es System of a Down. Sí. En su época a mí me parecía que pues esa banda no me gustaba como tanto, pero ya con el tiempo uno la va buscando sus letras y uno va entendiendo lo que están diciendo y no son letras, son letras muy bonitas que tratan de como dejarle mensajes a las personas, aunque a veces hay unas letras que son muy duras. Hay una que, bueno, siempre he dicho que me gustaba Rammstein. Rammstein, okay. Tiene una canción que se llama Du hast. Y me encanta el sonido especial de esa canción. Aunque es cuando uno la traduce al español, es que el odio no sé qué, y el odio sí se llama así, que odio, bueno, en fin, habla todo del odio. Pero el sonido de la canción a mí me encanta. Y aparte cuando empieza el estribillo de Du hast, me parece espectacular. Esa canción me parece chévere. Hay otras no tan bonitas de Rammstein. Hay muchísimas bandas que digamos que van mezclando, como yo a veces no entiendo muy bien las clasificaciones del rock. ¿Qué diferencia hay entre el rock industrial y lo que uno, y el rock como rock? Yo no entiendo esas clasificaciones a veces. ¿Qué quiere decir eso de industrial, Henry?
Lo que pasa es que, bueno, hay muchos subgéneros como tal del rock. Si de por sí ya el metal ya tiene muchos hijos, creo que es uno de los subgéneros más grandes que existe. Es muy difícil así, o sea, categorizar actualmente el rock por subgéneros es muy difícil porque es que ya tienen muchas cosas de cada uno, ¿no?
Ya son propias.
Sí, o sea, ya usted escucha y este tiene rock, pero también tiene pop, pero también tiene algo de otra cosa, ¿sí? Y uh-huh. Esa ha sido una evolución grande. Y usted que me, perdóneme que salga un poquitico del tema, pero usted me acordó muchísimo de esta canción que está sonando de fondo, que usted me hablaba de espérame a ver si es esta, la de Chopsy, creo que Chopsy o Toxy, espérame, ya le digo, a ver si la consigo aquí la frase exacta y ya le muestro, espérame, a ver por acá.
¿De cuál banda?
De System of a Down.
Hay una, esa canción yo creo que fue la más sonada cuando ellos salieron por estos lares.
Uy, es que está difícil entre Chopsy y Toxicity. Uy, o Toxicity.
Espérame, yo creo que es la primera.
Mira, ya le muestro esta parte. Esta parte. Y esta canción uno pensaba que era lo más satánico del mundo. ¿Sabe dónde sale esta frase? La de Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, ¿sí?
Padre encomiendo mi espíritu.
Pues es que hay un productor que el man no sabe hacer música, pero es un genio. Y el hombre le dice a usted un consejo y con eso usted cambia totalmente. Y lo hace que las cosas suenen muy bien. Es un tal Rick Rubin. Y estos hombres necesitaban finalizar la canción y dijeron, ¿ahora qué hacemos?
¿Cómo la terminamos?
Sí. ¿Y sabe qué dice Rick Rubin? La solución siempre está en el mismo lugar. Va y coja una Biblia y saque la frase aleatoriamente. Cante esta
canción. Y esa fue la canción.
Esta es.
Vea pues.
Y por eso sale esta frase que es de la...
Pero si uno no supiera qué dice, uno dice, uy, no, ¿qué es esa canción? ¿Qué es lo que está diciendo? Por la manera en la que suena. Ni siquiera es por la letra, porque pues a veces uno no sabe lo que están diciendo en inglés, porque no soy la única, no todos sabemos inglés. Pero cuando uno inicialmente la escucha, como que no le gusta tanto, pero es ya con el tiempo que sí ya le va empezando como a gustar la mezcla que tienen todos los instrumentos y cómo suenan las voces con la mezcla y los instrumentos.
Exacto, porque mire, para que usted me diga y después no me diga que le estoy inventando, que yo no le digo algo, mentiras, alguna cosa. Esa frasecita que le dije, ¿sí?
Ok.
Esa está en Lucas 23:46. Entonces, usted imagínese, coge la Biblia. ¡Fra!
Y donde abra ahí.
Cierra
ahí
los ojos, apunte. Entonces, ahí va. O sea...
Un buen sistema.
Sí, un sistema, mire, System of a Down.
Apenas.
Dice acá, entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y habiendo dicho esto, expiró. Esa es una de las frases más fuertes de la Biblia, y mire, o sea...
El rebelde más grande que ha tenido la historia.
¿Quién?
Jesús.
Ah, bueno, sí, eso es cierto.
Entonces, bueno, mire...
Y miren,
también está la música presente.
Exacto, y hay mucha música que uno no sabe que es cristiana o, en fin, que tiene muchas cargas de política, de guerra y demás. Y uno la canta cuando uno aprende y uno dice como, oh, por Dios.
¿Qué estoy diciendo?
Exacto.
Eso va como, por ejemplo, cuando uno tiene que pensar muy bien cuando se hace un tatuaje.
Uy, sí.
Porque si uno no conoce la carga del dibujo que se va a hacer, el problema en el que se mete es inmenso. Alguna vez conocí a una persona, él se hizo una esvástica. La esvástica es un símbolo antiguo que no tenía nada que ver con nada malo, que era algo muy de la vida y tal. Y se la hizo. Cuando entendió lo que significaba la esvástica, le tocó quitarse el tatuaje, pero en ese momento no había cómo quitarse el tatuaje, como ahora que hay con láser, pero sin embargo todavía queda, el tatuaje se quita, pero igual se ve.
No sabe que después ahora sí, después de varias sesiones
ya se va.
Sí, la verdad sí.
Gamal se lo levantó con un cuchillo caliente.
Ay, no.
Usted se imagina el dolor. Pero entonces eso es importante. Todo, si a uno le gusta una canción en inglés, y ahora que es mucho más fácil que antes, busca en internet más o menos qué significa, va buscando para saber qué estoy cantando. Porque puedo estar cantando cualquier cantidad de cosas, claro, incoherentes.
Eso, es que mire, la famosa esvástica la que usted está mencionando, pues recordemos que el Partido Nazi lo usó más pensado en la buena fortuna y prosperidad como tal, y también pues es un símbolo religioso y más relacionado con la naturaleza, la prosperidad y demás. Y pues sí, o sea, ya después tuvo la connotación.
Ya ahorita la esvástica, si uno se pone una esvástica, eso es un problema. Mucho. El peso que tiene en la historia es tan terrible que es imposible usar ese símbolo. Así, ajá, la gente quisiera cambiarle el sentido, es imposible. No se puede cambiar ese sentido porque pesa mucho lo que pasó durante todos esos años.
Sí.
Entonces, pues, siempre tenemos que averiguar y leer muy bien lo que estamos diciendo y cómo lo estamos diciendo, porque una cosa es lo que interpreto yo y otra cosa es lo que me entienden. Entonces, a veces uno tiene que ver todas las aristas para luego sí plantarse una idea, porque si no, después cómo se la quita.
No, y además de eso ha pasado, y muchas personas que conocen, no sé, mandarín o algo así, se burlaban de otra persona que llegaba con ese tatuaje cuando leían y decían como, ¿usted por qué tiene tatuado, no sé, sopa? Cosas así. Entonces, el ¿cómo así? Esto no significa tal cosa. No, es que le falta tal para hacer esto. Uy, no sé si es duro.
Sí, le toca volver a empezar. A mí cuando yo veo personas con tatuajes en... ¿cómo se llama? En la caligrafía china o japonesa o coreana, digo, la gente sí sabrá lo que dice ahí. Sí tendrán conciencia de lo que están escribiéndose en la piel, porque después como lo corrijo. Después le toca otra sesión para corregir el tatuaje que me hicieron mal. Y otros no sé cuántos miles para que quede medianamente decente y no esté diciendo semejante cantidad de incoherencias. Entonces, no sé, nos toca averiguar primero.
Exacto, o sea, sí, es como todo. Es obvio, usted está feliz con alguien, pero el tiempo puede cambiar y después no sabe si esa felicidad puede ser tristeza y después cómo se va a quitar usted el nombre de esa persona. Es duro.
Sí.
Eso es duro. Uf.
No sé por qué hacen eso.
No sé.
Para pertenecer.
Sí, es duro. Y después uno se estrella y después uno dice, bueno, de errar. Ahí está en el humano, ¿no?
Sí. Uno aprende con los errores.
Cero,
la sabiduría viene del error. No tanto del acierto, sino del error. Porque ahí le da a uno diferentes formas de ver una misma situación. Y ya tiene más herramientas para poder poner frente al problema o la situación que tenga. Pero bueno, volviendo al rock.
Dígame.
Estaba mirando acá. Eso fue el 13 de julio del 85 en Live Aid, o sea, hace 40 años. Dios mío, cómo pasa el tiempo. 4 décadas hace que se hizo ese concierto. Y nunca se ha vuelto a hacer un concierto así de grande, ¿cierto?
Así de grande. Sí hubo más versiones. En el 2006 hicieron una segunda parte como tal de este concierto. También también cumplió como la función como tal. Y después de esto surgieron varios hijos porque después de esto... justo en este momento salió un tal Bob Dylan,
uh-huh,
y dijo, este dinero también debería ser parte también agricultores estadounidenses. Entonces más de uno quedó como, ¿ah? ¿qué? ¿Este man qué? Está hablando, ¿sí? Uh-huh. Y resulta pasa que lo escuchó Nelson, un cantante estadounidense.
¿Ned Nelson?
Ya le digo el nombre, Willie Nelson, sí, creo que es él, Willie Nelson. Sí, Willie Nelson lo escuchó y dijo, ¿sabe que tiene toda la razón? Muy buena idea. Y después de eso empezaron a hacer varios festivales así para apoyar a los agricultores y demás. O sea, este concierto...
¿Fue un abrebocas para hacer todas esas ayudas?
Exacto. Sí. Y entonces, pues, espéreme, qué pena que yo sé que estoy entrando y saliendo del tema, pero aprovecho que casi nunca hablamos del rock. ¿Usted se acuerda de Californication?
Sí.
Mire la versión antes de Rick Rubin.
Ay.
Es lo que hace un buen productor.
Me gusta más la otra. Esa es bonita.
Esta suena bien, pero si usted...
La otra suena con más emoción. Tiene más emoción.
Y es duro que usted llegue y de pronto, ¿cómo le expresa a una persona algo que yo no sé muy bien? Porque el músico no es. Entonces, él solamente de pronto tarareando le dice, ¿por qué no quitan esto? Man, póngale esto. Y así sucesivamente. Y finalmente, gracias a esa sugerencia,
quedó
esta nueva versión.
Uy, es que ese inicio es genial.
Sí, es como representativo. Que usted lo escuche y dice, ¡uy!
Ya sabe quién es.
Exacto.
Esa me gusta.
Esta es muy buena canción.
Sí, pero me gusta esta. Porque la otra me parece suave, tranquila, como que también esa sí le imprime algo de emoción.
Es que es eso.
Y el rock creo que necesita de la emoción. De la emoción con la que yo estoy cantando, con la que estoy tocando la guitarra. Porque por eso Guns N' Roses también era esas bandas grandes que la guitarra era es la que a uno lo emociona.
Exacto.
Pero la otra está muy, muy, muy pandita. Muy suavecita.
Está como que suavecita. Y pues bueno, ya que usted menciona a los Guns N' Roses, ellos tenían, ¿usted se acuerda de una canción que se llama Don't Cry, sí? Uh-huh. Estoy buscándola por acá, la versión, bueno, alternativa. Esta creo que es. Voy a mostrarle acá. Ellos también hicieron una versión de Don't Cry más larga.
¿Qué pasa? Pero esa ya de por sí es larga.
No, la de Don't Cry no dura tanto. La de pronto la confunde con Kaleo, con...
¿November Rain?
November Rain, exacto.
También es un larguero.
Uy, esta sí. Inicialmente, espéreme que se me fue la canción que no es. Espéreme, voy a buscarla mientras tanto. Uh-huh. ¿Y qué pasa con esta canción? Tiene dos cosas importantes. La primera es que apareció un Shannon Hoon. No sé si usted conoce a este señor.
¿Shannon Hoon? No.
Blind Melon.
Blind.
Ya le muestro cuál es la canción.
Es que a veces yo las conozco, pero por el sonido, porque por los nombres, grave.
Tranquila, mire. Blind Melon es una banda que era muy conocida por esta canción.
Ah, ya.
¿Sí?
Sí.
Esta canción se llama No Rain. Uh-huh. Y tenía un vocalista muy bueno que se fue a los 28 años y que deberían hacerlo en la historia también. Pues es muy triste porque se fue muy rápido. Y para alcanzar la fama como tal y para que este hombre también llegara al éxito máximo, llegaron y lo metieron como tal ahí a Guns N' Roses a hacer los coros de canciones como esta de que se llama Don't Cry.
Okay.
Y fue el éxito tan bueno y tan rotundo escuchar a este muchacho que tenemos que filmarlo ya, fírmenlo como se hagan, lo que tengan que hacer. Y mira, esta es la versión alternativa, perdón.
¿Esa es la voz?
Ahí se escucha la voz de Shannon Hoon y Axl Rose.
Sí.
La segunda es de Shannon Hoon que le hace los.
Sí, como el corito, como lo extendido un poquito.
Sí, son unos armónicos, unos los. Sí, tiene un sonidito más dulce. Ahí va la normal.
La que todos hemos escuchado.
Exacto. Entonces son unas cositas que le quitaron. Y creo que funcionó. Es como más ágil la versión que quedó finalmente. Sin quitarle mérito a esta versión alternativa.
Suena bien.
Sí, sí, sí.
Suena muy bien. Pero uno siempre se acuerda desde la versión en la que sale con... Que no tiene como ese sonido de... Bueno, la voz, la otra la hace como la segunda voz.
Ah, no, pero usted...
También está ahí, pero sí, no sí, se sí. Nota.
No, más, antes se nota.
No, a mí
más.
No me parece. Vale.
Ya le pongo la versión normal. Voy para allá, voy para allá. Don't Cry de... ya no, espérame. Aquí está. ¿Lista? Aquí va. 3, 2 y hacemos el cambio acá. Y sí, es duro porque...
¿Pero cuándo murió él luego? Debe haber sido hace como unos, ¿qué?
Uy, este hombre tendría 60 y punta. Largas. Mire, vamos a escucharlo y ahí se va a sentir, bebé.
Pero no se siente tanto. Yo solo escucho la voz de Axl Rose. Pues que tengo mal oído.
Lo que pasa es que son los armónicos. Se dice las armonías. Son más agudas.
O sea, los que están más arriba, ¿sí?
Ajá. Entonces el otro tiene la voz, la cuerpo con más cuerpo.
Yo creo que por eso es que no la escucho.
¿En el
no
coro?
No la percibo más
en
bien.
En el coro la siente más, pero la pongo más. Mira.
Ahorita sigue. Ah, bueno, ahí sí. Ahí sí se alcanza a ver. Pero al principio no tanto. Pero sí, un poquito.
No, yo siempre la escucho, la tengo en
presente. No, yo no.
Voy a buscarle solo los vocales. Saqué, ¿verdad?
Estoy un poquito sorda. No puede ser. Yo siempre pensé que era solamente la voz de Axl Rose.
No, afortunadamente para él, siempre tenía un apoyo interesante, ¿sí?
Bien.
Entonces, pues claro, o sea, con esa ayuda hace que el otro no se cuelgue porque tiene el apoyo del otro que le está dando la mano.
Pero ellos salían en concierto, ¿no? ¿Cierto?
Sí, sí, sí.
¿Sí salieron?
Claro, ¿quiere que se lo ponga en concierto? Claro que sí, miren.
Aquí se le tiene.
Me hace llorar acá escuchando a Shannon Moon.
¿Pero por qué? ¿Él murió de qué? ¿Qué
sobredosis.
Le pasó?
Ah, infortunadamente, las drogas se llevaron a este gran artista. Mire, ahí va.
This is my homeboy Shannon Hoon from Lafayette, who was covering that version on the demo tape in Indiana.
1991.
Hace unos 35 años.
And he did such a bitchin' job. So why don't you sing it on a record with me?
Sí, entonces él le dije que le ayudaba a grabar el álbum y todo el cuento, es un gran álbum, bla 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 bla.
Y ahí empieza.
Aquí se siente mal la voz porque.
Ah, porque están en vivo.
Y él está el tono más arriba, está pegado al micrófono con él.
Ah, bueno, ahí sí se siente.
Ay, es que esa voz de ese muchacho. Janis Joplin, me sonaba parecido.
Un poco. Sí, cuando... la voz es más.
Uy, cuando iba a ser Michael Jackson, Rose podía cantar.
Porque ahorita está.
Es poco difícil, o sea, lo que pasa es que los armónicos.
Le arreglaron sí. Un poco la descompensada.
Claro, y los años, los excesos y demás, y todo el cuento, y pues, es difícil.
Ya no es el muchacho de 20. No es que yo vi un video de él cuando tendría que le dijo yo, unos 25 años. Y ahora se ve totalmente diferente. Parecen dos personas totalmente distintas.
Sí.
Hartísimo, terrible. Parece otro. No se ve igual a esa época. Por lo que se dice, el exceso de muchas horas de no sueño.
Y decir, mezclar muchas cosas también, no proteínas ni nada del estilo.
Sí.
Ok, ya que usted me habla de Live Aid, ¿sí?
Uh-huh.
Una de esas grandes agrupaciones que no estuvieron en ese concierto, ¿por qué no? Fueron los ACDC.
¿No fueron?
No fueron. Yo creo que se arrepintieron.
Claro, porque esa era una ventanota.
Claro, o sea, después de esto muchos artistas, boom, tuvieron ese salto. Es tanto así que la imagen que el servicio postal del Reino Unido, ¿sí? Uh-huh. La imagen que tenían ahí en ese tiempo, después del 85, fue la primera vez que utilizaron una persona viva y fue el señor Freddie Mercury enfrente de todo el público. Ahí
¿En la imagen de las estampillas?
Que él está así, exacto, que él pone la de cuando hace el
Pero ese fue en el concierto de Live Aid.
Ajá, entonces esa imagen fue imagen del servicio postal, digámoslo así, del Reino Unido.
De las estampillas.
Qué mejor estampilla, tal cual. Qué mejor imagen que tener a una de sus figuras.
Y que la va a ver todo el mundo.
Exacto.
Porque a donde vaya una carta, allá iba la estampilla.
¿Cuánto valdrá una estampilla de esas quien la pueda tener? ¿Ah?
Uy, uf. Sí. Debe ser un platal. Porque.
Es eso.
Y ahí va a tener más recordación dentro del público.
Sí.
Y no haber ido, pero ¿qué pasó? ¿Qué les pasó?
No, pues eso es como todo. Como cuando usted dice, yo
me dice, ¿a qué voy a ir allá?
Sí, eso es cierto.
Y después uno se está arrepintiendo. ¿Por qué no fui?
Sí, hasta fue. Voy a ser sincero. Usted me puede decir a mí porque uno ha escuchado, ay, el concierto y toda esta cosa, los Queen. Uh-huh. Pero mucha gente fue a ver el retorno de ellos, de los señores de Led Zeppelin. Ya había muerto el baterista, estamos hablando del 85, hace 5 años había fallecido, había partido Bono. Y pues, ¿qué pasó con Bono y compañía? Ellos ya dijeron, chao, nos alejamos.
Nos acabamos acá.
Y aquí empieza una cosa durísima, Marielena, porque en ese tiempo todavía existía el famoso Concorde.
¿Qué es qué?
Este es un avión, el único avión
sónico. Ah, el Concorde, güey, güey,
güey. ¿El güey dice? No. No. Este fue el único avión comercial sónico que ha existido.
Pero ya no se usa.
Estados Unidos en los años más recientes levantaron un tiempo también la reglamentación como tal que se creó desde la creación del Concorde para tratar de prohibirlo, entre comillas, para ver qué tal, porque hay una empresa que está tratando de reactivar otra vez estos vuelos sónicos que serían buenísimos.
Uy, claro, no se demoraría menos tiempo, claro, viajando. La cosa sería genial.
La cosa es que usted y yo, como ser humano común y corriente, no creo que podamos pagarla. O sea, no, el valor era absurdamente costoso.
Ah, eso solamente lo pueden pagar los artistas.
Más arriba a veces.
Los dueños de empresa, los dueños de corporaciones. Exacto. Y todas esas cosas.
Pero usted...
algún momento el común de la humanidad lo puede usar.
Sí, pues podría pasar. Quién sabe cuánto tocaría pagar como tal, pero por lo menos eso fue lo que hizo Phil Collins. Porque este señor, recordemos muy bien que inició tocando allá en Londres y toma este avión antes de irse. Le busco aquí el sonido. Antes de tomar el avión, la cosa es que no se entendió nada, pero pues la maravilla de llegar y decir, no, ya está a punto de subirse aquí en el avión. Y claro que sí, el señor Phil Collins está listo, entonces va para Filadelfia. Entonces, ahí va. A ver. No entiende nada. No, sí, claro, claro. Entonces se monta y va a llegar a Estados Unidos, a Filadelfia, ¿no? Uh-huh. Y ahí en el avión empezó a practicar las baterías y los sonidos como tal de lo que hace la banda de Led Zeppelin, ¿sí? Pero pues bueno, llegan, empiezan a tocar y por lo menos el vocalista venía sin voz. Estaba sin voz porque infortunadamente venía tocando en varios festivales o había estado en otros conciertos y así sucesivamente. Qué pena que me estaban llamando. Y entonces, ¿qué pasa? Robert Plant está sin voz y están ahí subidos en el escenario y empiezan a como a sufrirlo y dicen, ¿sabe qué? Nosotros no estamos para esto ya. Ya aceptemos las cosas y dejémoslo hasta aquí. Ya. Chévere que lo hayamos intentado,
pero hasta aquí llegamos. Aquí, no más. Hasta aquí nos trajo el bus.
Y definitivamente dijeron, no más. No volvieron a unirse.
Y nunca más se volvieron a encontrar.
No se han vuelto a encontrar.
Pero yo estoy ahí, ¿ven?
Sí. Robert Plant, Jimmy Page.
¿Pero tienen bandas aparte o ya no cantan?
Sí, cada uno...
O
sea, sí, ellos montaron sus bandas apartes. Por lo menos John Paul Jones también. Tiene actualmente 79 años ya. O sea, son
instintos. Ya van a estar octogenarios.
Sí, o sea, recordemos que ellos... A ver, venga, le conecto otra historia.
¿Cuál? A ver, por eso es que me encanta hablar de estos temas porque yo aprendo de Henry.
Espérame que se me olvidó el nombre de este. Fue un artista escocés que le enseñó el Picky Finger a los Beatles. Lo llamaban el Bob Dylan británico.
¿Qué pasó con él?
Ya le digo exactamente el por qué lo va a mencionar. Bob Dylan británico, lo llamaban así. A ver.
¿Cuál es?
Mire, Donovan. Ay, gracias, descansé. Donovan. ¿Qué pasa con Donovan? Este hombre crea un álbum. Y en ese álbum es la primera vez que junta a unos músicos que eran los que... Bueno, dicho, usted tiene una banda o usted es un artista y necesita músicos que le complementen los sonidos. ¿Sí? Uh-huh. Entonces, no sé, que necesita una guitarra. Necesito un baterista, necesito un bajista, necesito unos coristas. Entonces, en el momento que fueron a grabar, que el Donovan está grabando un álbum, se entró a un estudio de grabación, estaba un tal Jimmy Page, Robert Plant, estaba también John Paul Jones y un baterista de ahí, que estaban ahí sentados, así
estaban
casual.
Esperando.
Sí, vamos a ayudarle aquí a precisamente cobraban por eso. Músicos de... se me escapa el nombre, ¿cómo se llama eso? Y John Bonham y compañía, fue la primera vez que se unieron y empezaron y tocaron juntos. fue gracias a Donovan, que es un artista menospreciado en la historia, es un muy buen artista, muy bueno.
¿Y por qué menospreciado no les gusta o qué pasa?
Es que yo no sé, son de esos artistas que nunca tuvo la prensa que debió haber tenido, sinceramente. Porque lo que le digo, lo llamaban el Bob Dylan británico y hasta los managers se hicieron tener una pelea falsa, entre comillas, internamente, y la pelea la ganó Donovan. Entonces uno dice, ¿qué pasó acá? Y pues mire, así son
ay,
las cosas.
Dios, ¿cómo será que yo ni siquiera lo tengo así como, no sé ni quién es, yo nunca lo he escuchado?
Uy, se lo recomiendo, o sea, la música de Donovan.
Y él, pero el ahorita actualmente ya canta todavía o ya, pues, o ya partió.
No ha partido, afortunadamente. Afortunadamente no, pero es muy cruel la vida, porque, o sea, este hombre es duro. Su infancia, yo me acuerdo que él vive una persona muy enferma y casito se va.
¿Por qué? ¿Qué le dio?
Y él tenía una enfermedad, espérenme a ver, creo que fue por sería? Culpa de la fiebre, y creo que hasta pierde una pierna, la movilidad. Eso fue una cosa durísima. Pero bueno, mira, la vida, resiliencia
lo fue llevando.
Exacto. Y lo fue acomodando, lo fue llevando hasta un punto en el cual lo convirtió en una gran leyenda, que como le decía, le enseñó a hacer el famoso Picky Finger a los Beatles, que es una de las grandes, por lo cual uno recuerda como tal a los Beatles, y se les olvida realmente de dónde nació esta maniobra, esta forma de tocar la guitarra. Mire, María Elena, otra cosa. Se conoce a The Who, ¿sí?
Sí.
Es, uy, por Dios.
Otra bandota.
Ellos se presentaron también, ¿no?
Sí.
Tenían 25 minutos para tocar.
No creo que hayan alcanzado.
No, llega y se enciende la luz. Cuando usted sabe que ya se enciende la luz, les toca
ya
bajarse.
Ya le toca a uno bajarse.
Entonces llegaron estos muchachos, rompieron la luz roja y, ¿no? Otra canción,
aquí
5 minutos
quedamos.
Más. Entonces uno como, ¿qué hacemos? ¿Lo bajamos? ¿Qué hacemos?
Le apagamos los micrófonos.
Y, no, eso sería, uy, Dios mío, no. Qué peligro. Es un sacrilegio, pero no, ellos siempre fueron rebeldes y lo hicieron.
Hasta la presente serán. Ay, Dios mío. Mire que estaba leyendo acá, le pregunté a nuestra querida
Inteligencia Artificial.
Entonces dice que hay dos personas de apellido Donovan.
Okay.
Uno es el cantautor escocés.
El futbolista, ahorita me dice.
Y el otro es un actor y cantante australiano.
Ok.
Pero también hay un futbolista.
Sí.
Que es Donovan. Donovan Phillips Leitch es nacido en Escocia en el 46. Es cantante y compositor de folk. Esa también es otra cosa que no entiendo. Folk rock psicodélico de los 60.
Uy, es que este hombre. Ese es uno de los precursores de la psicodelia por encima de los Pink Floyd. Uy, con solo escucharlo usted ya entiende, mire. O sea, la música, es de esa música psicodélica que usted lo va llevando, que lo transmite, ¿sabes?
Me está transportando.
Sí, y la música psicodélica, en la época de psicodélica y demás, que era la época de los ácidos y demás, hizo que...
¿De los ácidos un placer?
Uy, sí, literal, eso fue lo que le pasó a... ¿Usted sabe quién es Pink Floyd? Sí.
Sí.
Pero si yo le menciono al hombre que le puso el nombre de Pink Floyd, un tal Syd Barrett. ¿Le suena?
No, él sí no me suena.
Uy, Syd Barrett, lo llaman el diamante que se opacó.
¿Oh, por la droga o qué?
Es que es eso, o sea, imagínese ser el genio de Pink Floyd, que le pone el nombre de Pink Floyd por dos artistas. Floyd Council, no me acuerdo bien los nombres de los dos artistas. Y llega y está un día, se va un fin de semana, se va y regresa, y después de ese día no vuelve a ser el mismo.
Perdió el año.
O sea, dicen que, bueno, hay dos puntos. Uno, la droga que consumió. Y espera que me fui por otro género totalmente diferente a lo que estamos haciendo. Bueno, y parece que la mala medicación también. Él tenía.
Pero medicamento.
Exacto, porque tenía como un estilo de esquizofrenia.
Ah, ok.
Cosas así. Y nada que hacer, se subía al escenario, usted lo veía y el hombre se iba. Pum, se quedaba y de un momento a otro volvía y se iba. Entonces, claro, empiezan a decir estos muchachos, rayos, ¿qué vamos a hacer?
Ahí sí. Es cuando uno empieza a sudar frío.
Sí, porque ellos dijeron, no, pues vamos a hacer lo mismo que Brian Wilson, el de los Beach Boys, que él compone la música y nosotros la cantamos. Pero entonces dijeron, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Porque ¿cómo lo vamos a tener aquí arriba en un escenario? Entonces llaman al buscan un guitarrista. Uy, está como buena la risa.
Sí. está pero mejor dicho.
Contagiosa. Y empiezan a conseguir guitarrista. Y ahí se encuentran con un amigo de la infancia que se llama Dave Gilmour.
Oh, y así es como llega.
Exacto, y este compagina también, que le ayuda también a hacer uno o dos álbumes en compañía de Roger Waters a Syd Barrett. Y por ahí salían las chispas de la magia que tenía este hombre, pero nunca volvió a tocar lo mismo.
¿Cómo lo mismo? Se me hace acordar de una, pues hay una serie hoy descubrí que hay una, es un anime que se llama El día en que murió Hiroku, algo así. Y entonces es más o menos eso. Él entra al bosque, pero cuando sale del bosque ya es otro ser vivo. Entonces, es que es eso. Algo así. Él se fue al bosque, no se sabe qué se metió, y cuando salió del bosque dejó la mitad de su alma allá, porque ya no volvió a ser el mismo.
Uf.
Dura esa situación.
Le cierro más con esto para que moje el ojo, igual que como me ha tocado a mí. Esta canción, Wish You Were Here. ¿Te imaginas estar en un estudio de grabación? Vienen de lanzar el más grande álbum de la historia, tanto de ellos como del género, lo que usted quiera llamar, de la música en aquel entonces, y todavía hoy por hoy es uno de los más grandes, el famoso The Dark Side of the Moon, que luego pues podemos hablar de esto, el por qué se llama así. Antes iba a llamar Eclipse, como se llama la última canción, bla 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 bla. Pero resulta, pasa, vienen después de esta canción, de este álbum.
Okay.
La parte creativa está difícil, ya empiezan a agarrarse internamente, ya están divididos en dos mandos, al punto tal que Roger Waters dice, tenemos que sacar aquí al pianista porque este mano no nos está apoyando nada.
Ahí es cuando uno empieza, hay que recortar personal.
Sí, y después pasa, lo sacan al pianista, pero lo sacan en el siguiente álbum, que es The Wall, que es cuando crean un muro gigantesco. Yo creo que ese man dijo, menos mal me sacaron porque se fueron perdidos. O sea, eso es duro, lo contrataron como para que tocara el piano y chao. ¿Qué pasa? Están ahí pensando, ¿qué van a hacer? ¿Qué música o qué álbum van a hacer? Porque, Dios mío, después de una vaina así tan apoteósica, ¿qué vamos
a
hacer?
Hay que igualarla o superarla.
Y entonces empiezan a hacer música y nada, no les sale bien. Empiezan a mirar y ven a un hombre calvo, sin cejas, gordito, ahí sentado. Y todos como, ¿y este man quién es? ¿Esto que está ahí sentado? Entonces se quedan mirando cuando, ¡prum!, de pronto se atacan a llorar. Y se dan cuenta que era Syd Barrett. Un hombre que tenía sus 28 años, 30 tal vez, parecía que tuviera 80 años.
Uy, Dios.
Entonces, durísimo, y se acercan y como, ¿qué hubo usted? ¿Qué?
¿Qué pasó con usted tan desmejoradito?
Sí, como, ¿qué le pasó? ¿Qué ha pasado? Tal cosa. Y él, bien, bien. ¿Qué tal le parece el álbum? Suena muy viejo. La música suena vieja. Ah, ya, ¿y qué? ¿Qué más? No, nada, chao. Y se fue.
O sea, vino a decirles, su música no me gusta.
Exacto, se suena muy viejo esto. Y se va, y entonces ellos quedan tan devastados, tan destruidos, que hacen esta canción y hacen otra que es mucho más dura, que se llama Shine On Crazy Diamond, que como brilla, que diamante loco, como lo llaman a él.
Okay. ¿Pero él todavía sigue vivo o no?
No, él ya falleció también, 2004, 2006 más o menos.
Ya hace ya 20 años.
Pero no murió solo, ¿en qué sentido? O sea, los Pink Floyd se encargaron de pagarle las regalías de las anteriores.
¿Siguieron ayudándolo?
Sí, claro, hasta su último momento.
Dios.
Entonces, él de pronto los veía y se sentía penado por estas cosas, pero uno no puede olvidar también
que él puso todo su empeño para que esa banda hasta el día de hoy exista.
Exacto.
Porque yo creo que todos la hemos conocido desde el día uno que existió al día de hoy.
Lo feo es como pasó con Ali Campbell y compañía, es dos UB40 y lo mismo pasa con dos Pink Floyd.
Sí, creo que se confunde.
O sea, aquí Roger Waters ha venido a Colombia dos, tres veces. David Gilmour le tocó venir a Cali y yo creo que él dijo que ahora no vuelvo. Fue un momento durísimo hace unos años.
¿Por qué? ¿Qué le pasó?
Nah, contarle eso fue el peor desorden de concierto que pudo hacérsele más un homenaje. O sea, de haber sido algo mucho más grande para un artista de la talla que es David Gilmour. Y él salió aburrido acá, sinceramente.
Uy,
no. O sea, no todos los artistas que vienen a Colombia salen felices.
Algunos saldrán
es como
un poquito
todo
mal.
Y Dave Gilmour,
él no volvió.
Si llega a volver aquí a Colombia, me sorprendería. Pero bueno,
es muy grande.
Sí, pero acuérdese de mí. El día que venga, si llega a venir, me llama.
No, qué vergüenza.
suele pasar, es como todo. No. Pero bueno.
Yo creo que una de esas bandas que si no era Colombia es la de los Rolling Stones. Yo nunca los he visto en Colombia.
Sí, aquí ya vinieron.
Ah, mentira, sí. Sí, el día que comió la oleada.
Oleadita, claro.
No me acordaba.
Que hasta le pusieron nombre a las oleadas de los Rolling Stones.
Ay, Dios mío. Aquí sí le sacan partido hasta un baile.
No, y es que claro, pues aquí en Colombia usted va a encontrar la esquina de Shakira y así sucesivamente y demás. O sea, todo es un negocio, ¿no?
Ah, claro. Pero entonces la pregunta ahí sería, ¿por qué esas bandas se no logran llegar más allá? O sea, digamos, van caminando juntas y de repente, ¡pum! Hay un día en el que ya no me lo aguanto a usted y ya no lo quiero volver a ver, y se separan, se van. Pero estos de Rolling Stone desde los años 60 están todos, bueno, a excepción del que acabó de morir.
Y bueno, el que murió muchos años atrás, ¿no? Años,
ya han muerto dos, pero digamos que es porque se murió en su trabajo y ya. Sí. Pero no porque no han logrado seguir con su producto. Así tengan las diferencias que tengan, pero primero está el producto.
Lo que pasa es que estos saben que es un negocio. O sea, Keith Richards y se me está olvidando el nombre, el vocalista. Dios mío, ¿qué me está pasando a mí hoy?
Ay, ¿cómo es?
Hijo, se me olvidó. Tranquila, ya lo solucioné en 10 segundos. ¿Se nota que estamos en vivo?
Mick Jagger.
Uy, gracias. Me preocupa que me pase eso. Ya. Pero bueno, ellos internamente, ¡boom! Tanto así que hasta en la parte de su libro Keith Richards hablaba sobre el aparato reproductor de su compañero, que decía es tan minúsculo como es proporcionalmente inverso al ego que tiene. O sea, una cosa así.
Miércoles.
Entonces es duro, se dan durísimo, pero ellos saben que en el escenario es un trabajo, punto.
Pero porque lo tienen tan claro, o sea, porque tienen tan plata. Claro que es un negocio. Plata. O sea, ahí sí como dicen, negocio socio.
Es que se lo hace fácil.
Yo te lo detesto, pero este es nuestro trabajo y aquí, pase lo que pase, esto está primero.
Pues María Elena, pasan las oficinas de trabajo. A usted le toca aguantar a personas que a usted no le gustaría volver a verlo. Y lo mismo pasó por lo menos con unos Oasis.
Pero hace poquito trataron como de medio limar asperezas.
Ah, no, ya están, volvieron. Ya están ahí, pero pues... Uno de los grandes motivos, obviamente, sí, bueno, se dice que fue Bonehead, el guitarrista más antiguo de ellos, como también la mamá, y también se habló de los Manchester City, que quedaron campeones, bla, 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 bla. Pero uno de los grandes motivos es, no lo mismo decir, viene Noel o Noel, como quiera usted llamarlo, cualquiera de los dos es válido, Gallagher o Liam Gallagher aparte, a decir viene Oasis. Entonces, dos de los grandes álbumes cumplieron 30 años.
Ah, por eso.
Claro, es más fácil irse de gira, tienen el doble de ganancia, estando los dos, a estar solos, eso también hace parte.
Es un buen negocio.
Claro, entonces es decir, listo, sentémonos, hablemos, usted me cae mal, tal cosa, sí, el divorcio también ayudó un poco, tal cosa, tal otra, pero pues igual, plata es plata.
Plata es plata.
Claro, Marilena, o sea, ya después de esto, más rentable.
O sea, empiezan a mejorar los ingresos de cada uno. Y ahí sí nos gusta, ahí sí nos gustamos. Cuando vemos el signo pesos en el banco, ahí sí nos gusta.
Claro, o sea, obviamente no puede uno quitar también el mérito de la mamá de Peggy, se llama la mamá. Y de también ya decir, hombre, ya son 16 años. Ya es hora.
Un montón de tiempo.
Sí, desde el 2009 que dejaron tirado el concierto y chao, y esto fue duro.
Hasta aquí nos trajo el rey. Pero sí, es que me asombra eso, como que... Las bandas no logran tener en cuenta el negocio, pero esto sí, desde el principio. Este es mi negocio y de aquí nadie nos baja.
Es como
y son un matrimonio. Yo creo que ellos literal se van a morir encima de un escenario.
Exacto, o sea, es como un matrimonio. Va a sonar horrible y todo, pero por lo menos no lo mismo la familia Beckham a decir David Beckham y Victoria Adams. Ellos.
No, no, o sea, porque uno ni siquiera y uno, ¿cómo?
Sí, o sea, yo lo voy a decir así, esta pareja se mantiene todavía, yo me atrevo a decirlo así, perdónenme si no me creen, pero es porque es un sello ya, y es un negocio, obviamente sí, usted los ve en cámara y salen los dos, pero ya uno ve a David Beckham y es como, sí, ya, hasta a mí también me pasa, imagínese usted.
Es complicado eso, ¿no? Sí. Seguir con un negocio porque la marca no se puede romper.
Y eso ha pasado en todo lado.
Porque hay marcas que se rompen y pierden.
Sí, o sea, se ya liquida y chao.
Hasta lueguito, venga, firmamos la disolución porque esto no va más.
Exacto. Y es duro, por lo menos aquí en Colombia, pues yo no sé cómo está la relación, pero si se llegara a separar una Maleja y un Sebastián Tatán Mejía.
Ay, los hijos. Hablando de esos temas, los hijos de ellos están grandísimos.
El tiempo va pasando, ¿no?
Uy, sí.
Miren, vamos redondeando porque ya se va a acabar el programa.
Pero
es que problema
lo que usted, sí, lo que usted está diciendo, sí, es que ellos rompen esa, la marca, ¡pum!, desaparece. Porque se ha hecho todo alrededor de ellos dos, de su familia, de lo que ellos hacen, de lo que son buenos. Entonces, es esas marcas, tener marcas en conjunto con un esposo, con una pareja, es difícil. Porque un día se va a acabar la relación y nos va a tocar seguir viéndonos en las juntas de la empresa.
Entonces, ¿cómo pasa? O sea, o lo sencillo, usted se divorcia y la fiesta de padres de familia de la cierre año le toca estar a los papás ahí, a los dos.
Así se detesten.
Exacto.
Le toca a uno estar ahí viéndole la cara.
Eso es duro. Pero pues suele pasar.
Sí, señor. Uf. Pero todo en la vida es de acomodarse uno, pero en ese tema de dinero es difícil.
Sí, plata.
Difícil.
Oiga, Manuelena. Difícil. Cifras rápidamente, 1.500 millones de personas vivieron en el Live Aid, incluidas 72 mil personas en el estadio Wembley en Londres, 89 mil personas en el estadio John F. Kennedy en Filadelfia, 13 satélites estuvieron ahí presentes, militantes como tal, transmitiendo estas señales en vivo, llevándola a todo el mundo, ¿no?
Y podemos irlas a visitar porque esas imágenes quedaron guardadas.
Ah, pero eso le cuento una historia rápida.
¿Qué pasó?
Eso está prohibido, ¿sabía?
No me diga eso, por Dios.
Imagínese que llega en Londres la BBC, si no estoy mal, creo que fue... llegaron y dijeron, oiga, ojo, esto no... Recuerden
esto
que...
Esto no se puede reproducir.
Sí, o sea, Bob Geldof dijo, por favor, no vayan a guardar nada porque nos pueden caer demandas. No guarden nada, listo. Afortunadamente no hicieron caso.
Guardaron todo.
Y así sorpresa llegan y dicen en Londres como de, no, teníamos esto salvado aquí, todos los audios de Londres, de Wembley como tal. Esto que está sonando fue salvado de eso. Y entonces dicen en Filadelfia, tranquilos, nosotros la MTV tenemos más de... Uy, fue poder que se me escapa, ¿cómo es que llamaba el proyecto? Y lo tenemos aquí guardado. Y gracias a eso se salvó todo ese concierto. Se salvó, si no...
No tendrá, sabríamos qué pasó, pero no hubiésemos conocido realmente la dimensión de lo que fue eso.
Es que es María Elena, son 70 artistas, 16 horas.
¡Qué montón!
Sí, ahí en continuo, 25 minutos cada artista. Así como de duro también la banda que abrió, es británica, se me escapa el nombre, vino después del saludo de los príncipe, creo que Carlos, y si no estoy mal estado, creo que Lady Di también todavía, creo, yo, me parece.
Sí, sí, claro.
Tengo como
sí, porque ahí en ella todavía no se había divorciado. Ellos se divorciaron casi en los 90.
Sí, esto fue... Sí, apenas, sí. Sí, señora.
No tienes entretenimiento.
Sí, no, no, es de todo, es de parte. Bien, bien, gracias, me salvó.
Sí, sí, no se van separando todavía.
Es eso. Y mire, Valelena, o sea, esto es más atrás. A mí me gusta hablar más atrás. Hay dos canciones que ayudaron también para recaudar dinero frente a esta problemática en África, ¿no? Exactamente en Somalia.
Somalia y Etiopía, creo.
Etiopía, sí, señora. Que ya sabemos, tristemente, que donde resultó gran parte del dinero, ¿no?
No sé. ¿Cómo
siempre? El emperador.
Siempre hay alguien por ahí, como un chulo.
Ahí aprovechándose.
Sí, no aprovecha.
Y es que, Marilena, este concierto cerró con la canción que en el año 84, finales para noviembre, la lanzaron y la crearon para recaudar dinero. Se llamó básicamente Do They Know It's Christmas? Y así, Do They Know It's Christmas? Esa canción recaudaron mucho dinero. Y pues estuvieron grandes artistas. Otra de esas grandes canciones fue también, ¿se acuerda la de We Are the World?
We Are the World. Ah, esa canción es bonita.
Muy bonita.
Sí.
Me encanta la frase que tenía la entrada. Decían, ¿verdad? En este lugar hay que dejar el ego atrás, afuera. Es muy bueno.
No, no la tiremos.
Sí. Te la recomiendo el documental de Netflix. Ahí cuentan bien detallado. La verdad, aguanta mucho.
Hay que verlo en un ratico por ahí que tengamos.
Ya, se lo recomiendo.
Voy a echarle un ojito.
¿Quiere que cerramos con esta o We Are the World?
¿Con cuál estamos?
Esta es la canción que se llama Do They Know It's Christmas.
¿Esa?
¿Sí?
Dejemos con esa, sí.
Listo, perfecto. Ahí está David Bowie. Uy.
Qué canción. Qué tiempos aquellos. Ojalá que vuelvan esos buenos tiempos de la música.
pero un grande artista así de estelar premium va a ser difícil por la inmediatez actualmente. Va a ser duro, va a ser duro.
Pero esperemos que no imposible.
Pues sí, puede ser. ¿De qué género? No sé, pero ojalá
que sea. Haya, que volvamos a los tiempos en los que la música tenía peso y no que era comercial y por un ratico y chao.
Exacto.
Bueno, aunque eso nos toca es hacerlo a nosotros los oyentes.
Difícil, más con esta inmediatez que ahora usted puede llegar a decir que compongo una canción en cierto ritmo y usted saque la letra o saque la letra con una inteligencia artificial y se va a sacar ahora cada 8 días música así fácilmente si usted quisiera. Es duro.
No, Henry.
Es duro, es duro, es duro.
No, me rehúso.
Pero bueno, se parte, o sea, usted sabe.
Hay que mejorar, más no nos tienen que hacer todo.
Exacto. Aprovechar la herramienta, pero no que no la haga toda.
Exactamente. Yo le puedo preguntar, yo le puedo decir, venga, ayúdeme aquí, que es que no sé cómo combinar estas 4 palabras que tengo ahí. Entonces ella me ayuda, pero no que me haga la canción.
Entonces ahí está, Marielena, qué pena que le corte 40 años del Día del Rock, del Live Aid. Un gusto como siempre, se me cuida, por favor.
Lo mismo dijo Henry, muchas gracias por habernos acompañado en este espacio. Chao, chao.
Chao, se cuidan.
Voces Inci, donde el protagonista es usted.